Buenos Días Madrid. Nieves Ortiz.
Ya me estoy poniendo nerviosa y todo, solo con la musiquita que nos está poniendo Juanjo Ceballos. Por cierto, que no lo he dicho, que son las 11 y 7, como sí. Pasa el tiempo, que es la segunda hora de este Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, que seguimos hasta la una, que tenemos una hora cargada de un montón de temas y nos vamos a empezar hablando de caravanas ahora en Semana Santa, pero que Pedro Martín no se ha ido, ¿no? Porque me quiere poner a prueba. Y yo he dicho, espérate, Pedro, porque necesito un aliado. Manolo Calderón, buenos días.
Buenos días, Madrid. ¿Qué tal?
Claro, es que solamente he adivinado la adivinanza de Pedro una vez.
¿Tú?
Una vez.
Pero también hemos tenido tres veces que hiciste un 25%.
Bueno, un 25%.
No está mal, no está mal.
Me dice, ¿me tienes miedo? Digo, sí. Así que, Manolo, ayúdame, como dice el público.
Yo soy crucigramero y hago jeroglíficos también.
Mira, te lo digo de dos veces. Una muy cortita y una más larga. Señor adivinador, ¿cuál es la planta que echa frutos lejos de la flor? Esa es una fórmula. Y para darte una pista mejor, en un monte muy espeso hay un monje franciscano. Tiene dientes y no come. Tiene barba y no es humano.
Madre mía de mi vida.
El girasol. ¿Sabéis en el campo ahora en primavera, cuando vais de un sitio para otro, el fruto os lo ponen en los bares, en los platitos esos ahí?
Ya lo sé.
Espera. A ver, es que me ha despistado de los dientes y la barba, fíjate.
Ya lo sé. Bueno, te lo digo. ¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
¿Se utiliza para hacer alimento?
Sí.
Si no lo ponen en los bares, ha dicho.
Sí. ¿Se amasa?
Como fruto seco también. Y se hace aceite.
Marinieves.
Hombre, la oliva.
Y se hace mantequilla y tal.
Mantequilla, yo he dicho pero mantequilla de esta
sí. Transgénica,
nueva.
Sí.
Transgénica. Sí.
Yo es que había dicho una aceituna, claro.
No. Yo creo que es... ¿Lo digo?
Claro.
Venga.
¿El trigo o el maíz?
¡El maíz! ¡Premio!
¡Toma! Es que he dejado que lo dijera él, porque digo, ya que le he invitado, pues gracias, Manolo.
Es que sí, Manolo no lo dice, pero en sus orígenes es de campo también.
Claro. De campo.
Luego, buena semana.
Es más de campo que las amapolas.
Prometo hablar de los bichos el próximo día.
Vale, anda, que tú sí que eres un bicho. Gracias, Pedro.
Hasta luego.
Hasta luego, Manolo.
Hasta luego, Nieves. Yo te he encantado.
Pues de una adivinanza pasamos al reto que ha preparado Carlos Honorato hoy en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Carlos, ¿cómo va? ¿Cómo va el reto?
Pues aquí estoy en la redacción. No, que no es el anuncio de la redacción, perdón. Hola, soy el del reto. Va por delante Mick Jagger, con el 60% de los votos. En segunda posición va Paul McCartney, con el 30%. Y en tercera posición, este señor que nos canta, que es George Harrison.
Bueno, hay que decir, Carlos, que lo que has hecho ha sido difuminar precisamente a uno de estos tres personajes.
No lo he hecho yo, ¿eh?
Ah, ¿no? No.
Lo ha hecho alguien muy influyente, que no puedo dar el nombre. Ah. Bueno, a ver, es que se nos ha velado la foto. Le ha caído ahí algo encima y entonces se ve una silueta que está muy borrosa junto a dos de los grandes del reggae, que son Bob Marley y Peter Tosh. Y nuestra audiencia hasta el momento se decanta porque puede ser Mick Jagger. Yo creo que es por el pelito que le sale así un poquito, ¿verdad? En plan escobilla, en plan príncipe de Bekelaer. Pero que no se fíen porque George Harrison también tenía ese mismo pelito. ¿Quién será? Pues nada, la respuesta a la 1:10. Entráis en @buenosdiasom, nuestro perfil de Twitter, y arriba del todo veis este hilo, lo seguís y votáis si creéis que es George Harrison, si creéis que es George Harrison... Y si creéis que es George Harrison, también si es Paul McCartney o si es Mick Jagger, que podéis elegir, ¿eh? ¡Que es libre! A la 1:10 damos la respuesta.
Oye, Carlos, no estarás despistando, ¿no?
No, eso lo hace Ceballos por mí, pero vamos.
Vale.
Pero es que somos un team, somos
muy
un equipo.
Bien, muy bien.
Vamos despistando así. Es nuestra labor en la vida.
Pues tú no te despistes mucho por ahí, ¿eh? Que dentro de un ratito te vuelves por aquí para darnos el resultado.
Venga, gracias, hasta ahora.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, que estamos en Semana Santa, eso ya lo sabemos, que había muchos planes de ocio para marcharnos, especialmente desde hace un tiempo, pensando que podríamos hacerlo, pero no, el coronavirus sigue ahí poniéndonos trabas, hay cierre perimetral en la Comunidad de Madrid y eso se está notando también en nuestros planes de ocio. ¿Y qué pasa con las autocaravanas? Por ejemplo, nos queríamos fijar en ellas porque, bueno, igual es una alternativa, ¿no?, para estos momentos en los que no nos queremos juntar mucho, nos permite estar al aire libre, nos permite movernos y, sobre todo, viajar con esa tranquilidad ahora en tiempos de pandemia. Raúl Vaquero es gerente de ASEICAR, que es la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning. Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, Nieves. Oye, y muy muy bien esa introducción de la canción, ¿eh?
Ah, muchas gracias.
Ahora estoy oyendo Caravan of Love. De eso se trata, ¿eh? Pues, de algo placentero.
Dedicada para ti y para todos los que hacen eso del caravaning, que yo no sé si ahora se pone más de moda en estos tiempos de pandemia o, bueno, pichipicha.
A ver, llevamos, Nieves, un tiempo en que crece esta afición. Pero es verdad que lo que has dicho tú, el hecho de que estemos en una situación de pandemia hace que la percepción que tenga el usuario y sobre todo el turista es que nuestro sector le da una seguridad y esa ausencia de socialización cuando es necesaria y esa independencia en el viaje que le produce esa seguridad ante la pandemia. Eso por supuesto. Uh-huh.
¿Cómo están las reservas ahora de autocaravanas?
Pues mira, lo que hablamos de alquiler, porque la venta sí que está un poco más parada, sobre todo por el tema de las restricciones de movilidad, pero lo que es el alquiler se ha reactivado en las últimas semanas. Teniendo en cuenta que tenemos la Semana Santa pues ya aquí a la vuelta de la esquina y algunos ya están empezando a disfrutarla, lo que hemos visto es un incremento pues prácticamente del 70% está alquilado, que no sería lo normal en esas fechas, ¿eh? Sería mucho más en otras épocas y además estaríamos con las reservas desde enero o incluso hasta de diciembre, ¿no? Uh-huh. Pero sí que de última hora, sobre todo, y después para viajes muy cortos. De hecho, en la Comunidad de Madrid, el fenómeno que se está dando es ese de gente que vive en grandes ciudades, de la comunidad, que se van pues a sierra o a disfrutar de diferentes parajes de nuestra comunidad en autocaravana. ¿Y que cómo lo hacen? Pues eso, lo hacen en familia o lo hacen en amigos, con unas burbujas de población que te permiten esa seguridad y sobre todo que puedes ir con tus utensilios, con tu manta, tus sábanas, tu instrumental, que está totalmente higienizado por parte de los empresarios de alquiler. Y esto, la verdad, es que te da una tranquilidad importante a la hora de no tener ningún problema sanitario.
Es feo hablar de dinero, pero Raúl, seguramente mucha gente, ¿no? Además, todavía hay caravanas para alquilar, ¿eh? Porque estamos hablando de que todavía hay. Entonces, si alguien se está planteando esa opción, esa posibilidad, de media, pues no sé, ¿cuánto le podría costar una autocaravana para de jueves a domingo, por ejemplo?
A ver, sí, bueno, vamos a hablar de días, estamos en torno a 120, 130, 150 euros al día. Uh-huh. Depende también de la autocaravana, la dimensión de la autocaravana. No es lo mismo una que esté para dos o cuatro personas que otra para siete personas, ¿no? Una familia más grande. Pero sí estamos en ese entorno a 150 de media, por lo tanto, bueno, siempre estamos hablando que una semana en autocaravana o esos 5 o 6 días te pueden salir esos 1.000 euros, más o menos, ¿vale? Uh-huh. Pero ahí lo tienes todo, evidentemente. Tienes el alojamiento, tienes la posibilidad de comer allí, de alojarte y de todo, ¿no? Y sobre todo la capacidad de disfrute, de poderte hacer tu planning como quieras, ¿eh? Y eso es importante, ¿no?
Claro. ¿Tú puedes, pues no sé, aparcar la caravana donde a ti te plazca o para esto se necesita una serie de permisos?
No, mira, te comento un poco cómo está esa situación, porque sobre todo para los primerizos, desde Asaicar estamos trabajando un documento que, fíjate, sale hoy, que lo vamos a empezar a publicar en redes sociales, en nuestro canal, en donde intentamos, sobre todo a esta gente que no está acostumbrada a lo que es el autocaravanismo y se está asomando, ¿no?, a esta práctica de hacer turismo, le decimos claramente que las diferencias que hay entre estacionar, acampar o circular. Circular con una autocaravana, pues circular, la mayoría de ellas, el 90% y pico son con el carné B1, porque tienen menos de 3.500 kilogramos, ¿no?, de peso, y ahí puedes utilizarlo como cualquier vehículo. Por lo tanto, estaciones como cualquier vehículo, respetando pues el galibo, las distancias, ¿no?, de ancho, de largo y todo esto, ¿no? ¿Qué diferencia hay de estacionar? Igual, estacionar como cualquier otro vehículo, mientras que no saques el toldo, mientras que no saques las mesas, las sillas, porque si no, ahí estarías acampando. Si quieres acampar, para eso hay fabulosos campings y áreas de pernocta en nuestro país y en casi todas las comunidades autónomas. Nosotros nos quejamos de que hay pocas áreas de pernocta, sobre todo en municipios donde este tipo de turismo sería muy útil para reactivar sobre todo la España pues un poco olvidada, ¿no? Pero después en el resto de España hay pues 1.200 campings y hay ahora mismo casi 1.000 áreas de pernocta de autocaravana. Por lo tanto, aconsejamos por seguridad y por todo el acampar en campings o en área de pernocta.
Raúl, entonces, por lo que te estoy entendiendo, para primerizos, que como es mi caso, por ejemplo, si yo voy con la autocaravana, lo que no está permitido, porque eso ya se calificaría como acampar, ¿no? Es que yo saque unas mesas, unas sillas. Eso es una cosa distinta. Estamos hablando de que todo lo que se hace es dentro del habitáculo, del vehículo.
Claro, porque es que además es un poco de sentido común. Nosotros si vamos ahí a un prado donde hay gente también con los coches y han sacado una mesa de camping para tomarse un bocata o algo, la vamos a poder hacer con una autocaravana, con un coche o hay cosas. Y estamos hablando de hacer una pernocta pues con todos los desplegados dentro de fuera de la autocaravana, con el toldo, con las mesas y con todo. Eso ya por sentido común no lo podemos hacer ahí. Ya tenemos unos establecimientos que son los campings, las áreas de pernocta para poderlo hacer. Y es además recomendable por seguridad y por todo, ¿no? Pero sí que después en lo que es el día a día lo podemos hacer, y hay veces que a lo mejor te puede pillar en la autocaravana en una zona donde puedes aparcar y está autorizado, y mientras que estés dentro tampoco te tiene que pasar nada, ¿vale? O sea que eso lo siempre recomendamos, esa seguridad.
Raúl, ahora podemos decir que se puede vivir en el sector un momento dulce, entre comillas, aunque no se llega al 100%, pero bueno, la facturación sí que, por motivos de Semana Santa, pues ha crecido, ¿no?
Claro, nos saca un poco de este hastío que llevamos, porque es verdad que el año pasado en verano funcionó muy bien. Por esto, por las medidas estas anti-COVID que hicimos y de seguridad, y la gente tuvo esa percepción, y además que es algo que te diviertes haciéndolo, ¿no?, este tipo de turismo. Pero sí que es cierto que desde prácticamente noviembre hemos estado en todas las comunidades autónomas que si ahora restricción de municipal, restricciones perimetrales de comunidades autónomas, de provincias, y esto nos ha lastrado porque hemos tenido prácticamente alquiler cero en los últimos meses. Claro. Pero ahora, bueno, vamos empezando a ver un poquito la luz, a ver si nos comportamos todo bien y con las vacunas y tal, podemos hacer que esto funcione.
Bueno, eso es importante, que la gente tenga conciencia, ¿verdad? Y que además todos los que utilicen autocaravanas, que seguramente lo serán en la mayoría del porcentaje de las personas que la usan, pues tengan cabeza y que, oye, esto está bien pasárselo bien, pero hay que ser responsables, lógicamente, cuidar los vehículos, supongo que tendrán pues su seguro y todo convenientemente, pero hay que disfrutar con cabeza, esto es importante.
Eso es, y además esa seguridad que dices tú también, de tanto la seguridad de la mecánica del propio vehículo, y también llevar seguros potentes porque si pasa cualquier percance tengas respuesta. Siempre nosotros aconsejamos pues que se alquile a empresas profesionales. Si pueden ser de Asaicar, mejor, ¿no?, que estén afiliadas, ¿no? Eso es normal. Pero siempre decimos que mejor que sea con profesionales, que vas a tener la cosa mucho más tranquila.
Bueno, en cualquier caso, si se animan, porque hay autocaravanas ahora y como planes de ocio para la Semana Santa, que lo hagan, que disfruten de estos planes, que efectivamente el cierre perimetral no nos permite salir a otras comunidades, pero aquí en Madrid tenemos unos parajes preciosos y unas zonas óptimas para que estén allí disfrutando con su autocaravana. Raúl Vaquero, gerente de Asaicar, Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning. Que vaya muy bien el caravaning y que lleguemos al 100% de alquileres.
Pues eso es lo que pretendemos, y sobre todo que la gente disfrute mucho. Y cuando tú te animes, ya aquí estamos también.
Yo te llamo luego.
Que te des una vuelta.
Perfecto, gracias.
Gracias por tu programa, Nieves. Un abrazo. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Minutos de la mañana, aquí seguimos en el Buenos Días Madrid, los de Onda Madrid acompañándote. Estamos en esta Semana Santa, que ya sabéis que lo venimos diciendo, que sí, no hay profesiones, tampoco hay pasiones vivientes, hay actos litúrgicos, se pueden contemplar las imágenes en los principales templos e iglesias de Madrid, pero también la religión se manifiesta a través de la música.
¡Ay, gloria a Dios!
Y van a poder degustarla quien quiera acercarse el día 3 de abril al Teatro Real Carlos III de Aranjuez y un día más tarde, el domingo 4 de abril, al Teatro Cofidis Alcázar, con sorpresa incluida. Hablo del espectáculo Los Flamencos Cantan a Dios. Un concierto de carácter único que fusiona el arte y la religión en su género y que se ha realizado en las catedrales más importantes de nuestro país, en la Almudena, en los Jerónimos, en San Isidro. Y que corre a cargo su puesta en escena del virtuoso Tito Losada, guitarrista al que ya voy a saludar. Tito, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos en vísperas de estos conciertos tan emotivos,
pues,
¿no?
Pues la verdad que estamos disfrutando, estamos gozando porque estamos ahora en Almuñécar, que vamos a realizar aquí el concierto también en Almuñécar.
Sí.
Y la verdad que estamos disfrutando con lo que está cayendo y que nos dejen hacer, que no hay procesiones, que no hay nada, y cantarle a Dios, pues para nosotros es una alegría, ¿no? Una alegría.
Bueno, tú estás acompañado, Tito, decía que eres el encargado de poner, ¿no?, en escena este concierto, pero está rodeadísimo y además con un escenario lleno de luces, de velas, que todavía lo hace más emotivo aún.
Pues sí, porque la situación lo requiere, la circunstancia, pero como es esa gran misa y encima hay el Padre Nuestro, que es bailado, el canto de despedida que baile, después está el credo, el santo, el cordero, es una misa flamenca, como se suele decir, una misa que es única, más es única, porque hay diferentes palos del flamenco o ritmos del flamenco. El kiri es una granaina, kiri, y van pasando los números y te vas dando cuenta que ahí está la palabra de Dios ahí.
Está la palabra de Dios con esa raíz flamenca que vosotros abanderáis. Hay de todo, Tito, hay amarguras, hay tristezas, hay alegrías, pues lo que es la vida, ¿no?
Pues sí, en realidad es la vida de cada uno, como yo digo. Todo el mundo, no, como dice, ni es malo malo todo, ni es bueno bueno todo. Entonces es una combinación donde uno se da cuenta de que también te llega al alma, hay cosas que te llegan al alma, hay cosas que te recuerdan a cualquier detalle de un familiar. Está muy completa y yo me quedo muy satisfecha con mis hijos y mi nieto y mis sobrinos en hacer esta obra, porque se ha hecho, como habías dicho, las catedrales más importantes en México, en el Zócalo, hemos estado en la Primada de Bogotá, en Guanajuato, y la verdad que hay mucha gente que si estamos, a lo mejor hemos estado haciendo una semana en un sitio, ha repetido 3 y 4 veces. Digo, pero usted vino ayer, y dice, sí, pero es que me gusta mucho. Digo, bueno, pues genial.
Es verdad que ahora con la ausencia de esos actos litúrgicos, ¿no?, que va a haber, pues sí, con la ausencia del fervor que sale a las calles, a las procesiones, pues hombre, es una manera también de un recogimiento en el que, sobre todo con la que está cayendo, ¿verdad, Tito?, pues a uno le va a venir bien, ¿no?, ese acercamiento, quien sea creyente y quien quiera acercarse a Dios.
Y la verdad que esto, mejor que esta época, no es ninguna del año, como yo digo. Y la gente, además, viene a la misa, viene gente creyente o no creyente, porque al final...
Me parece a mí que te están pidiendo un descafeinado, Tito.
Sí, me están pidiendo, pero yo ya he desayunado, es para otra persona. Pero bueno, como te digo, la misa es para gente creyente y no creyente, porque al fin y al cabo, si, qué más da que sea Buda, que sea no sé qué, que sea no sé cuánto, si al cabo cada uno tenemos nuestro Dios, como yo digo.
Sin duda, es súper importante. Es una creación de gozo espiritual, ¿no?, porque es así, esa puesta en escena es pues muy solemne, ¿no?, y además, como digo, con ese recogimiento entiendo que además irán personas que estén pasando por situaciones, bueno, desagradables, ¿no?, por la situación de pandemia, sí, en la que estamos, sí, viviendo, y en la que también seáis, en parte, ¿no?, como ese refugio espiritual que les vais a llenar el alma.
Pues sí, la verdad que sí. Mira, yo también, desgraciadamente, con la pandemia esta hemos perdido familiares cercanos y digo, bueno, pues esto también va para ellos, como yo en un momento dado digo, pues ahí va para vosotros, aparte para todos, ¿no? También hice en diciembre un homenaje a una zambomba flamenca en el Teatro Alcázar, hice un homenaje a todos los enfermeros. Fue dedicado el espectáculo para ellos, para los enfermeros y la gente y los doctores, que me parece que han hecho una labor preciosa y una labor muy humana, muy humana. Y entonces, bueno, pues va dedicado a los que no están aquí también, ¿no?
Decía yo que en el concierto del día 4, que es este domingo en el Teatro Cofidis Alcázar, además vais a contar con una persona que tiene una voz espléndida, maravillosa, y que es una soprano de reconocido prestigio.
Pues sí, va a venir la gran Pilar Jurado, gran soprano, y además vamos a hacer una Ave María de Caccini, que es una de las piezas más bonitas que para mí, que como la escucho. Entonces me atreví a decirle, Pilar, ¿por qué no me haces una Ave María de Caccini? Pilar vino, sí, me dijo, Tito, lo hacemos. Y va a ser una misa muy especial también porque está con ella, porque ella es la única mujer que también ha escrito una ópera. Es una gran profesional y tiene una voz. El otro día ensayamos y de verdad que me hizo un transporte hacia arriba, porque tiene una voz que te llena el alma, que te llena el alma. Fíjate que ella canta, es otra cosa, ópera, pero se fusiona muy bien con el flamenco. Eso es el día 4. Y el día 3 vamos a estar en, como bien has dicho, en Aranjuez, en el Carlos III.
Bueno, que hay muchas ganas de veros, es verdad, y que pese a que estamos hablando de una misa muy cercana, muy próxima, muy de piel, ¿no? Porque estamos hablando de esa... Los flamencos cantan a Dios en este momento de recogimiento, pero donde están los flamencos y donde están los gitanos, la verdad es que la liáis en cualquier momento. Improvisáis de cualquier forma y, oye, uno también le viene bien, ¿eh? Un poquito de alegría que para el cuerpo y para el alma.
Sí, porque hemos estado todo el mundo ahí esperando, pero llevamos un año y algo y un mes, me parece, si no me equivoco, estamos ahí reprimidos y con todo esto que es extraño lo que ha pasado. Entonces también se necesita, la humanidad también necesita salir y expansionarse un poquito.
Bueno, pues va a haber eso, va a haber baile, va a haber cante con esas voces gitanas, esas percusiones. Contarán, como decía Tito, con la soprano Pilar Jurado como artista invitada que va a realizar ese Ave María de Caccini el domingo 4 de abril en el Cofidis Alcázar, el 3 en Aranjuez, en el Carlos III. Os deseamos muchísima suerte, que vaya todo muy bien, de verdad, y que disfrutéis de este concierto, de estos conciertos.
Pues agradezco mucho a Onda Madrid, ya que es mi tierra, como yo digo. Y desde aquí, si os digo que quien pueda ir, de verdad que vaya. No es el típico llamamiento de decir, no, vente, que no, de verdad que vais a disfrutar. Que vaya.
Los flamencos cantan a Dios. Gracias, Tito Losada. Un beso a la
gracias
familia.
Gracias a vosotros, de tu parte. Gracias.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Ahora, decir me escapo unos días no significa irse lejos, sino ir madrileñando. Escapar de tu rutina en la misma ciudad de Madrid sin preocuparte de nada y de forma responsable. Como un turista más yendo de tienda en tienda, visitando exposiciones, disfrutando de actividades culturales, de nuestra rica gastronomía, de nuestros bares de siempre y de nuestros acogedores hoteles. Porque así es nuestro Madrid. Madrid sin ir más lejos.
Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy martes, baloncesto europeo y doble cita para los madrileños en segunda división. Desde las 7, partido clave en la Euroliga, Real Madrid-Efes de Estambul. Y en fútbol, también a las 7, Alcorcón Oviedo. Y a las 9 y media, Rayo Vallecano Sporting de Gijón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Siempre cerca de la noticia.
Aquí en la zona este, grandes.
En el sureste de la región,
novedades en el norte de la región.
Siempre con sus protagonistas.
Yo me he levantado de la cama porque he oído unos ruidos, unos gritos.
La protección de las enfermeras y de los enfermeros tiene que ser una prioridad.
Prácticamente tienes que estar pendiente de las noticias todos los días.
Siempre contando lo que pasa.
En alerta, prevenidos, ha dicho el alcalde.
Italia recuerda a sus víctimas. Fue precisamente en este país.
370 fiestas de viernes a domingo.
Cada día, Javier Mardomingo te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información.
Ricardo, Mimo Callejero, muchas gracias. Le dejamos trabajar. Estamos en la reapertura del Parque del Retiro, del Pulmón de Madrid.
Noticias 14 horas con Javier Mardomingo. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
¿Sabías que
La Catedral de la Almudena tardó 114 años en construirse, contando desde 1879, año en que se puso la primera piedra, hasta 1993, año en que se consagró. En ese tiempo, los vaivenes y modas que se aplicaron a su construcción han sido tantos y se han superpuesto de tal manera que podemos definir al templo como un catálogo de prácticamente todos los estilos arquitectónicos. La cúpula es de estilo neogótico, si la vemos desde el interior, porque si la vemos desde la calle, predominan los elementos barrocos. La fachada principal tiene aire neoclásico, pero la hornacina que la remata y que cobija a la Virgen es de estilo barroco. La fachada que da a la calle Bailén tiene un marcado influjo escurialense y la plaza que le sirve de atrio, conocida como Plaza de Juan Pablo II por la estatua de más de 3 metros del pontífice realizada por Juan de Ábalos, tiene 4 fuentes y farolas de estilo fernandino. Si en el exterior de la catedral predominan las líneas neoclásicas y barrocas, todo cambia cuando accedemos al interior, que se construyó en estilo neogótico, aunque encontramos también toques mudéjares y contemporáneos y una cripta de estilo neorrománico.
Buenos días, Madrid.
Educadamente te daré un consejo.
A ver qué consejo nos quiere dar a través de la música Efren.
Buenos días, Madrid. Soy Efren y quiero que me pongan Cheque al Portamor de Melendi.
El demonio sabe mucho más por
está bien, está bien tener el portamor, que aquí damos mucho amor. Muchas gracias, Efren. Gracias a todos los que nos están pidiendo canciones que las compartimos en esta familia que somos los del Buenos Días, Madrid.
Con la realidad te vas a dar de bruces. Si piensas que un euro es mejor que un detalle. Porque una ventana queda un patio luces. Puede brillar más que una que da a la calle. Y ahora vete. En busca de aquella cartera que sostenga tus tratamientos de belleza mientras tengas, porque sabrás que eso no dura eternamente, amiga mía, así que vete. En busca de cada delirio de grandeza. Y si la vida te endereza y tu caballo ganador se te despeña, recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida por ser solo un pétalo en la de ese tipo. Qué pena me das, niñita consentida. Cheque falso al portamor vencido. Aunque pensándolo bien, ¿cuál sería nuestro futuro? Tú que prefieres un peso que un beso y yo no tengo ni un puto duro. Tú que solo comes hojas y yo solo carne roja. Yo vivo en un cuento chino y tú en una peli de Almodóvar. Tú que presumes de atea mientras yo vivo de la marea. Un dios puso en mi garganta. Y ahora vete en busca de aquella cartera que sos.
Vete pero no lejos, ¿eh? Y si te vas que sea con Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. Y si no, por el móvil, por el iPad, por donde tú quieras, pero que te quedes aquí en Onda Madrid. De momento, ¿dónde os voy a llevar? Pues hasta las puertas del Ayuntamiento de Madrid, donde el Pleno por primera vez está debatiendo uno de los temas de actualidad que supone un quebradero de cabeza para los vecinos del distrito de Tetuán. Hasta 21 cocinas fantasma encontramos en los bajos de la calle José Calvo 10. Llevan meses denunciando la situación, que incluye malos olores, los humos, los atascos de tráfico, la invasión de vehículos en las vías de acceso. Y como digo, por primera vez se han decidido llevar sus protestas ante el Palacio de Cibeles. Allí se encuentra con ellos Paloma Nolasco. Buenos días.
Buenos días, Nieves. Sí, aquí tenemos a una decena de personas sujetando una pancarta frente al Palacio de Cibeles que dice no a las cocinas fantasma en zonas residenciales. Y a continuación, la señal de prohibido en rojo. Gente que sujeta carteles en los que se indica cocinas fantasma, como es el caso, por ejemplo, de esta vecina. Hola, buenos días, Silvia.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que está pasando en su barrio? Que creo que es Prosperidad.
Sí, en la calle Canillas 18.
¿Qué es lo que ocurre allí?
Pues tenemos ya montadas las 38 cocinas industriales. Creemos que todavía no está otorgada la licencia de actividad. Sabemos que sí se les ha dado licencia de obra, o eso creemos, y lo que no tienen todavía, o pensamos que lo que no tienen es la de actividad, y luchamos para que no se les dé, evidentemente.
Se han puesto en contacto con vecinos de otros barrios de Madrid, en este caso de Tetuán, porque allí ya están funcionando. José Luis, ¿qué les cuentan los vecinos que ya han sufrido esta circunstancia de tener debajo de sus casas una cocina de estas características?
Yo es que no he hablado con ninguno. Yo estoy, ya como te he dicho antes, con los de Tetuán yo no he hablado, no lo sé. Mis compañeros, los que llevan el grupo y eso, sí, están en contacto con todos y nos cuentan que eso no se puede vivir. Y eso que tienen 21 cocinas ellos, pero el ruido, los olores, el trasiego que hay de motos y de todo esto, pues no pueden, no, están en pie de guerra, igual que nosotros, porque vemos, y nosotros es el doble, 38 cocinas. El olor que va a haber a fritanga va a ser demasiado allí, y estamos a ver qué podemos hacer, porque parece que está todo muy opaco, las licencias las han ido dando poco a poco, y mal, muy mal. No sé qué puede ser esto.
Lo que sí, desde luego, Silvia, es que quieren una respuesta del ayuntamiento, ¿no?
Efectivamente, queremos que el ayuntamiento se implique. No nos vale que digan que este es un ayuntamiento que quiere hacer una ciudad más para sus vecinos y que luego otorga unas licencias a unas empresas oscuras, opacas, que no sabemos dónde tributan, que pisotean los derechos de los vecinos de estos barrios y que al final lo único que hacen es degradar nuestra calidad de vida.
Ese es el caso que nos indica desde luego Julio. Él es vecino del barrio del distrito de Tetuán, y están distribuyendo aquí entre la gente que pasa unos carteles, unos folletos informativos en los que se quejan de ruidos, de loros, de emisiones tóxicas, de insalubridad. Julio, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el panorama en Tetuán?
Fatal, 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 fatal. Es indescriptible cómo se puede vivir así durante las 24 horas del día, con ruidos, olores, malestar, totalmente, totalmente. Hay muchísima gente que ya ha tenido que recurrir a los depresivos, porque es que es horrible. Sales a la puerta, 70 u 80 personas esperando comida, los humos es horrible, la contaminación que tenemos de todo el humo que sale es inaudita. Tenemos que pedir, por favor, a las personas que estén autorizadas de esto del ayuntamiento, los que han dado este permiso, que por favor, que se pasen por allí, por José Calvo, y vean la situación, que es horrible, es horrible. Aquello es, no, es imposible vivir ahí.
Lo habéis oído, así están las cosas en el barrio de Tetuán. Se sospecha que así van a estar en el barrio de Chamberí, en el distrito de San Martín, y los vecinos siguen aquí concentrados, esperando que el ayuntamiento haga caso de sus protestas.
Gracias, Paloma Nolasco, que nos traía este tema, como digo, de actualidad y que no está ocurriendo solamente en el barrio de Tetuán.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
...11 y 46 minutos de la mañana... ...aviso a navegantes... ...es verdad que hay gente que se estará marchando ahora... ...a segundas residencias... ...que pueda tener en pisos... ...pues no lo sé, en la sierra... ...no podemos salir de Madrid... ...pero seguramente alguno... ...pues no está en su domicilio habitual... ...resulta que hay bandas de ladrones de pisos... ...que están cada vez más especializadas... Internet también, ¿eh? También ayuda a perfeccionar estas técnicas de apertura de puertas que hasta hace poco tiempo, bueno, pues solamente conocían los profesionales, los cerrajeros. Y precisamente a ellos es a quien recurrimos, en concreto a José María Tapiador, que es vocal de la Junta Directiva de la Unión de Cerrajeros de Seguridad. José María, buenos días.
Hola, buenos días.
Para hablar de un método, una técnica, que yo no sé si es muy recurrente o se ha popularizado a raíz también de un caso que hemos conocido en los medios que se producía en Alcorcón, y es esa técnica del hilo de lana. ¿En qué consiste?
Sí, la técnica consiste en vas introduciendo poco a poco el hilo de lana, y por la particularidad del hilo de lana, por su esponjosidad, pues lo que se va haciendo es que va cogiendo la forma de donde se introduce la llave, y al mismo tiempo es como que vamos haciendo una descodificación de las claves o de las combinaciones en este caso, y llega un momento que con un simple destornillador podemos girar el bombillo y por ende pues abrimos la puerta, prácticamente como si tuviéramos una llave. Es una técnica... Es compleja y necesita de mucha práctica y de mucha experiencia, ¿eh?
Claro, es lo que le iba a decir, que dicho así, ¿verdad?, con un simple hilo de lana y un destornillador, cualquiera abriría una puerta, pero esta técnica la utilizan ustedes, de hecho, para poder abrir las puertas como algo muy profesional.
Sí, es una técnica que, pues nosotros dentro de la experiencia que vamos adquiriendo, pues vamos dando... sacando conclusiones, y bueno, esta técnica se va ejercitando hace muchísimos años. Sí que es cierto que esta técnica concreta no funciona con todas las cerraduras, hay determinadas cerraduras en las que funciona, pero en la mayoría no funciona. Hay 3-4 cerraduras en las que se utiliza esta técnica, y bueno, pues el que la domina pues la pone en práctica y la usa, y bueno, pues ya se está yendo, ¿no?
Claro. Sí, hombre, yo pienso que efectivamente se ha hecho popular ahora, ¿no?, por esas imágenes que hemos visto, pero por lo que dice, si solamente se aplica a cerraduras concretas y tienen que ser muy profesionales a la hora de poder abrir las puertas, pues supongo que serán casos contados.
Sí, bueno, lo que sucede es que, bueno, pues imagínate un bloque de pisos en el que hay 80 vecinos y hay 10 puertas de estas, de las que se pueden abrir, pues claro, pues si abren 3 o 4 puertas en un bloque de vecinos, pues fíjate, cunde la alarma, ¿no? La gente pues se coge y se le entra un poquito de miedo, ¿no?
Claro, José María...
No van a ser todas, pero sí unas cuantas las que van a pegar.
Le voy a pedir un favor. Le estamos escuchando con una calidad de sonido muy mala. Le vamos a volver a llamar, si le parece, y así intentamos recuperar esta comunicación, hablando no solamente del hilo de lana que se utiliza en esta técnica, sino también, hombre, si le podemos dar consejos a nuestros oyentes relacionados, ¿no?, con la seguridad de sus puertas. Cuelgue, José María, que le volvemos a llamar, ¿de acuerdo?
Gracias.
Bueno, pues son las 11:50 minutos de la mañana.
Ser el perro de un perro, que fuera él quien me sacara a pasear, que me comprara pienso caro, sin complejos.
Y a esta hora, y mientras recuperamos esa comunicación con José María Tapiador, cerrajero profesional, vamos a escuchar, que nos viene muy bien, la voz de Elisa.
Soy Elisa y quiero que pongáis la canción Perra de Rigoberta Bandini, y se lo dedico a toda la gente que nos esté escuchando.
Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil, no sé por dónde empezar. Si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo, solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo, pero no quiero llevar nunca el bozal. Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos, me dejéis que me apalanque en el sofá. Que si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. Si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando, que saldría al patio rápido a saltar. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada, componiendo cancioncillas sin parar.
Gracias a Elisa por pedirnos esta canción. Seguimos escuchando estos temas. Y además, bien, nos ha venido fenomenal mientras hacíamos tiempo para recuperar a José María Tapiador, vocal de la Junta Directiva de la Unión de Cerrajeros de Seguridad. Habíamos recurrido a él porque, haciéndonos eco de unas denuncias sobre unos ladrones que estaban utilizando, entre otras, las técnicas del hilo de lana para abrir cerraduras, nos queríamos interesar, ¿no? ¿Cómo es este método? Nos contaba ya José María que es de profesionales y que no sirven para todas las cerraduras. José María, ¿qué tal?
Hola, ya aquí otra vez. A ver qué tal.
Bueno, vamos a ver. Yo, es verdad que mi percepción es que yo escucho bien, pero me están diciendo mis compañeros que vamos a intentarlo. José María, sí. Al margen de este método, que yo creo que ha quedado claro que se utiliza por parte de algunas personas que utilizan este sistema y que lo conocen bien, vamos a dar, si le parece, recomendaciones a nuestros oyentes para, sobre todo, las personas que se hayan marchado fuera y que hayan dejado sus viviendas habituales vacías. Se dice, por ejemplo, que se hacen símbolos en las puertas para que los ladrones hoy aprovechen, ¿no?, y sepan que hay ausencia en las viviendas y en entrar. ¿Qué métodos son los más habituales utilizados por los cacos para entrar en las viviendas?
Mira, primero te las marcan. Y, bueno, hay dos maneras de saber si hay gente en una casa. Primero pones unas marcas, ¿vale?, con unos plásticos transparentes, y bueno, pues si los plásticos se caen es que los moradores de la vivienda están entrando y saliendo. Es decir, una vivienda habitual, ¿no? Y luego hay otro método que es, imagínate, pues el último piso es una octava planta, llamas cuarto A, o sea, una octava planta, octavo A, octavo B, o sea, llamas a las cuatro letras y si no hay nadie, pues subes y robas, es tan sencillo. Sabes si hay una persona en casa o no, es tan sencillo como llamar al telefonito.
Claro.
Entonces, es así. Y luego una vez que están arriba, lo que utilizan son los métodos, aparte del mencionado método de la lana, que es extraño, pero bueno, no es tan extraño, ¿no? Es decir, es extraño verlo, pero lo más habitual suele ser pues que fracturen el bombillo o que hagan el famoso método bumping, que es el método de la llave de percusión, que ese método sí ha estado, sí, y está siendo utilizado bastante. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta una cosa: todas las puertas que tengan al menos 20 años, ¿sí?, son susceptibles de ser abiertas por el método bumping, ¿vale?
O sea, que habría que cambiar las puertas de hace 20 años si no queremos ser víctimas de que nos entren con este método.
No es necesario. Uh-huh. O sea, a lo mejor simplemente actualizando la puerta, poniéndole un bombín con sistema anti-bumping y en fin, pues un bombín un poquito más actual y y sobre todo que incorpore los últimos métodos de fabricación que ya por tolerancias pues impiden la práctica del método bumping, ¿no? Ya vienen reforzados, pues para que no lo puedan fracturar. Es decir, hay ahora bombillos de gama alta que están muy bien y no son muy caros y la gente pues hace una pequeña inversión y se puede marchar de vacaciones tranquilamente, claro que sí.
Si tuviese que recomendarle a una persona ahora mismo que vaya a poner una puerta en su casa, en su vivienda, ¿qué puerta le recomendaría? Porque claro, hay muchas en el sector, hay muchas gamas, pero las hay acorazadas también. ¿Sería su recomendación o con una blindada? Hablo para una vivienda habitual.
Bueno, hay puertas para todos los presupuestos, ¿no? Y bueno, pues evidentemente, pues si una persona se lo puede permitir, pues yo siempre recomendaría una puerta acorazada con una certificación mínimamente un grado 3. Y además ya los fabricantes de puertas acorazadas aquí en España, tenemos varios fabricantes y muy buenos, vamos, de lo mejorcito que hay en Europa se fabrica aquí en España. Y con una certificación un grado 3 de puerta acorazada, ya te están sirviendo una acorazada con un bombillo de alta seguridad, aquí con todos los extras que puede llevar un bombillo, ¿no? Pues con la antiextracción, con el antirrotura, con el antibumping. Una puerta acorazada, pero luego también tienes puertas blindadas que son muy buenas, que bueno, pues que simplemente pues a lo mejor te gastas un poquito menos te gastas menos dinero en la puerta y luego pues la puedes hacer, le puedes poner un bombillo bueno y ya está. Y pues a lo mejor no todo el mundo tiene presupuesto para poner una puerta acorazada, pero una puerta blindada cumple perfectamente con el cometido de unos mínimos de seguridad y de estructura, y luego pues le pones un bombillo bueno y ya está. Y tampoco hace falta, tampoco en muchos casos, dependiendo del caso, de la economía y con la que te den cuenta, pues una puerta u otra. Pero vamos, hay soluciones para todos los bolsillos.
Pues
prácticamente.
Sí. ¿Cuánto vale una puerta acorazada de media?
Una grado 3 a partir de 1.700 euros tienes una buena puerta.
¿Y una blindada que esté bien?
Pues cuenta con decoración, bueno, con todos los trabajos de instalación, unos 1.200 euros.
Sí, que la diferencia son esos 500 euros, que muchas veces invertir en seguridad, esto es como lo de... Es mejor prevenir que curar, ¿no? Pues a veces gastándose un poquito más, porque esto es disuasorio, ¿eh? Para los ladrones, el hecho de que una puerta, pues a lo mejor les lleve más dificultad para entrar que otra, pues hace que se decanten por entrar en una vivienda o en otra. Pero bueno, es verdad que esto, oye, depende también, bueno, de los bolsillos de cada uno, ¿no?
Una cosa curiosa, que ¿sí? todo el mundo lleva un teléfono móvil que vale una barbaridad de dinero, porque actualmente los smartphones cuestan una barbaridad de dinero y normalmente los estamos cambiando cada 3 años. Uh-huh. Y hay gente que tiene puertas con 40 años y llevan un teléfono móvil nuevo.
Cierto.
No sé, pues bueno, pues un poco, no sé, pues sí, yo primaría un poquito la seguridad de mi casa y por mi sobre todo por la tranquilidad, ¿no? Que uh-huh. poco quiera.
Efectivamente. José María Tapiador, vocal de la Junta Directiva de la Unión de Cerrajeros de Seguridad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Han sido muy interesantes estos consejos y si hay alguien que se esté planteando pues cambiar ahora de puerta, pues la verdad es que hay muchísimas, hay una gama amplísima de todos los precios para todos los bolsillos y sobre todo de diferentes calidades. Hay que tener en cuenta también para qué vivienda es, no es lo mismo una segunda residencia, una vivienda habitual, y para eso además ustedes pues están para recomendarles como profesionales que son. Muchísimas gracias, José María.
A vosotros.
Un abrazo. Buen día. Hasta luego. Chao.